Magic.
Bienvenido al podcast Locutor y Empresario. Locutar bien no es suficiente.
Hola, hoy quiero presentarles una persona muy especial. Él es un locutor, productor, músico. Es una persona con muchísimos talentos, pero que finalmente cumplió su sueño de irse a vivir a Nueva York a través de la locución. Él es ecuatoriano, él se llama Adrián Calife y tenía el sueño de irse a vivir a Nueva York, es una ciudad que le gustaba desde siempre, y él creó su futuro a través de la locución para poder cumplir su sueño, irse con su esposa y estar muy feliz en donde él siempre quiso estar, y a través de esta hermosísima profesión o este hermoso oficio. Él no solo es un locutor y todo lo que dije, sino que además es un locutor bilingüe. Él graba en español neutro y también graba en inglés con acento latino, que es algo que se necesita en el mundo en Estados Unidos. Él ha grabado para marcas como Nintendo, Uber, Amazon, Coca-Cola y un montón más. Hemos trabajado juntos en muchísimos proyectos y aparte, bueno, están todos los proyectos internacionales que él ha trabajado en todos estos años. Y una de las cosas interesantes y destacables de Adrián, fuera de que ha logrado todo lo que ha logrado a través de la locución, es que no solo lo hizo locutando, sino que justamente pasó de ser un freelancer, como la mayoría de locutores, un freelancer que ofrece sus servicios, a realmente establecer su empresa de la voz y tener procesos y poder realmente hacer las cosas como ya no solamente un freelancer o un emprendedor, sino como un empresario. Y todas estas virtudes y estas capacidades y todo esto que ha hecho Adrián merecen la pena que la gente las conozca y poder saber desde su punto de vista, bueno, qué ha hecho, cómo lo ha logrado y todo lo que tiene que ver con su con estos logros tan, tan bonitos, tan impresionantes, porque son definitivamente algo que no todo el mundo lo logra y es muy bueno tener a alguien que lo haya logrado y que podamos todos aprender de él. Así que Adri, bienvenido, te agradezco muchísimo por estar acá y bienvenido a este podcast.
Hola hermano, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me hace muy feliz estar acá.
No, gracias a ti hermano. Y bueno, para arrancar e ir directo al grano, yo quiero hacerte una pregunta. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero la primera y que creo que es importante que la gente que nos escucha, los locutores que nos escuchan sepan, es en tu punto de vista, ¿qué sientes hoy en día y bajo tu punto de vista, qué sientes que es tu habilidad principal, la más grande o la principal que te ha ayudado a lograr lo que has logrado, vivir de ser un locutor? Cuéntame, por favor, ¿cuál crees que es tú esa habilidad principal que te ha llevado a donde estás hoy día?
Qué excelente pregunta. Sabes que yo creo que es una sumatoria de varias cosas. No sé si hay una sola habilidad principal, porque cuando tú eres un locutor y quieres vivir, o un artista en general, ¿no es cierto? Y quieres vivir de eso, tú te conviertes en muchas cosas. Entonces, sí. No solo es una habilidad en tu arte, no es solo la habilidad de la locución, sino también al final primero piensa que te contratan por las cosas que te hacen destacar a ti. Entonces, el hecho de ser productor de audio ayuda un montón.
Claro.
El hecho de haber trabajado en producción de audio para comerciales hace que yo me sepa autodirigir, por ejemplo. Uh-huh. Hace que yo pueda producir mis demos, hace que yo pueda grabarme solo y mejor y editar y entregarle al cliente un producto mucho mejor terminado. Entonces yo creo que no hay una sola habilidad, sino un conjunto de habilidades. Eso en la parte de audio. A eso súmale que te vuelves tu contador, te vuelves tu marketero, tú tienes que encontrar maneras de vender tus servicios, y ahí vas generando otras habilidades también. Yo en la pandemia, por ejemplo, me hice mi página web yo solo porque no quería... En ese momento no tenía para invertir en eso, entonces lo hice yo mismo. Claro. Y hasta el día de hoy tengo mi página web hecha por mí y le voy actualizando cuando quiero subir nuevos trabajos que he hecho y etcétera, ¿no?
Wow.
Pero si tuviera tal vez que destacar una habilidad que le sugeriría desarrollar a cualquier locutor es quizás la capacidad de aceptar el no como un impulso. Porque en esta profesión tú haces 15 castings y quedas en uno, ¿no es cierto? Entonces, si tú aprendes a que el no te frustre, sino que más bien te alimente y solo sigas, creo que esa es una habilidad que vale la pena.
De acuerdo, sí. Gracias de verdad por contarnos, porque sí, Es lo que tú dices y es cierto. Muchas de estas cosas son y tienen que ver no solo con el oficio como tal, sino todas las habilidades que están alrededor del oficio. Y en eso es verdad. Y te agradezco por contarnos porque es importante que sea real para la gente. Todo lo que tú has hecho y has estudiado y has logrado va más allá de ser locutor. Y mira ahora que tú nos cuentas cuánto eso también te ha servido. Así que no, me parece increíble. Pero bueno, otra cosa. Ahora yendo al lado de las debilidades. Porque una cosa que pasa es que muchas veces uno habla de lo que ha hecho bien. Pero uno no siempre habla de las debilidades. Y eso es muy importante porque todos tenemos alguna debilidad. Todos tenemos algo que no siempre es como quisiéramos en nuestra voz o en nuestra técnica o en cualquier área. Entonces, tú, ¿qué es lo que haces con las debilidades propias que te encuentras cuando te llega justamente un texto complicado, algún estilo tal vez súper difícil o que nunca lo has hecho? Es decir, cuando te empiezan a pedir cosas o textos muy complicados en las palabras. En fin, ¿qué haces tú con esas debilidades cuando te las encuentras o te das cuenta que has sido débil en algo cuando te llega un texto para locutar?
¿Qué hago con las debilidades propias que me encuentro? Creo que lo primero es saber cuáles son tus debilidades. Creo que lo importante es sentarse con uno mismo y decir, ok, estas son mis debilidades, porque a veces pasa que no sabes cuáles son tus debilidades.
Claro.
Y entonces quizás te diría practicar, obviamente no con castings, porque el casting es lo que va a escuchar el cliente, pero trato de no pisar en esas zonas donde no me siento tan seguro en los castings, pero sí luego agarrar ese texto, por ejemplo, y practicarlo yo en mi cabina y grabarme y tratar, ir desarrollando técnicas y también entender una cosa, que es mejor enviar castings para los que sabes que funcionas.
Claro.
De nada te sirve tratar de quedarte con trabajos donde ya sabes de entrada que tu voz no funciona, que tus características no aplican. Qué sé yo, a mí me han llegado castings donde me piden sonar como Morgan Freeman. No soy yo la persona. Hay miles de locutores muy talentosos y excelentes que pueden entregarte eso. Entonces, de gana meterte siquiera en castings donde sabes que no estás.
De acuerdo, 100% de acuerdo, hermano. Ahora, bueno, yendo ahora en cambio hacia el lado del negocio como tal, si tú pudieras resumir, ¿qué es eso, esa cosa? Yo sé que a veces es duro decir esto tal vez en un solo elemento, pero bueno, cuéntame tú, por favor, ¿qué es eso que hiciste justamente para dejar de ser un freelancer y tener tu propia empresa de la voz? ¿Cuáles son las diferencias entre lo uno y lo otro? ¿Qué es lo que hiciste y cuál es la diferencia? Ahora sí, de forma tangible y simple, que tú encontraste y ¿cuáles fueron los cambios que hiciste para transformarte de un freelancer a un empresario de tu voz?
Sí, justo lo que te decía, para mí la diferencia entre ser un freelance y tener una empresa de la voz es justo entender que si tú quieres vivir full time de esto, de esta profesión, tú tienes que actuar como tal. Si tú lo tratas como un hobby, va a ser un hobby.
Claro.
Y si tú lo tratas como un negocio, vas a facturar como un negocio. Entonces, entender que hay una disciplina, que tienes que tener varias fuentes de castings, entender que tienes que tener una relación con tus clientes, que tienes que, si ya no te han contratado después de un tiempo, tantear, escribir, hacer un seguimiento. ¿Qué pasó? Obviamente no le vas a escribir, decir qué pasó, ya no me has contratado, pero sí escribirle, saber. A veces es un simple tema de que el cliente, por ejemplo, no se acuerda que existes y entonces tienes que recordarle que existes para estar en el top of mind del cliente, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que es eso, es tener sistemas internos para todo. Un sistema de registro de locuciones. Sería bueno que tengas un sistema, por ejemplo, que te permita decir de cuántos castings que yo mando me salen trabajos.
Exacto.
Y saber en qué puedo mejorar, porque tal vez estoy haciendo mal algo en los castings. Yo tengo un sistema que me arroje inmediatamente. Yo puedo decirte cuánto facturé en publicidad, cuánto facturé en e-learning, cuánto facturé en contestadoras telefónicas, en proyectos, qué sé yo, por cada industria.
Excelente.
Y te puedo decir hace cuánto no me contrata una persona, cuánto me debe una empresa, cuánto me debe la otra. Te puedo decir de cuántos castings mando, cuántos trabajos me salen. Todo eso yo tengo. Y creo que es eso, es aprender a tener sistemas internos que te permitan mejorar y reforzar todos los aspectos y los frentes de una empresa. Tengo un sistema de facturación, hoy ya no soy solo yo, tengo una persona que es mi asistente en la parte de marketing y que se encarga de enviar todos mis mails de introductorio, todos mis mails de presentación a clientes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, creo que es entender que hay que ir armando un equipo, aunque tú seas el miembro de ese equipo en varios frentes. Luego verás si es que quieres contratar a terceros, pero esa es la diferencia.
Gracias, mi hermano. Totalmente de acuerdo y me parece increíble porque lo que tú dices, y sí quiero destacar, es que el punto de tener tantos datos y poder tener realmente ahí a la mano en tiempo real los datos de qué es lo que está pasando con mi negocio, yo diría que es quizás el activo más importante de una empresa, y es lo que creo que en este podcast he buscado resaltar en muchas veces, que es justo eso, tener una base de datos de clientes, hacerle seguimientos y bueno, datos, tener los datos, saber realmente qué pasa. Y sí, te agradezco mucho que lo digas porque realmente esa es también para mí es lo que marca realmente una gran diferencia entre alguien que hace un hobby y alguien que hace un negocio. Y lo que tú dijiste yo creo que es clave. Fuera de ser un profesional, hay que tener los datos, hay que actuar de acuerdo a ellos. Y como dices tú, formar un equipo, tener puestos es valiosísimo. Aunque como dices tú, a veces todos los puestos de la empresa es uno mismo y así arrancamos todos. Eventualmente luego los puestos se pueden ir separando, pero si uno no está llevando cada puesto, pues algo no se está haciendo. Pero si lo estás haciendo como tú lo has hecho, los resultados se van dando y esto es increíble. Pero bueno, ahora quiero preguntarte otra cosa. En este proceso de construir todo lo que ya me contaste, todo esto que me estás contando, que finalmente te ha llevado a vivir de la locución, cumplir tu sueño de vivir en Nueva York con tu esposa, ¿cuáles son las cosas que no volverías a hacer? Esto es muy importante, lo que dije antes, las debilidades, pero también cuáles son los errores que ha cometido Adrián Califé. ¿Cuáles son esas cosas que diría, uy, esto fue un error y no lo hago? Porque creo que es importante y creo que de hecho aprendemos muchas veces más de los errores que hemos cometido que de los aciertos, que a veces pues llegan y es muy bonito, pero los errores son importantísimos para el crecimiento. Y quiero que me cuentes cuáles son esas cosas que tú no volverías a hacer, que te tocó aprender pues a la mala, haciéndolos, tal vez con malos resultados, y que finalmente te dieron experiencia o una mala experiencia. Cuéntame, por favor.
¿Cuáles son los errores? Buena pregunta. Creo yo que uno de los peores errores es sobrepensar las cosas. ¿Sabes? Es decir, una cosa es meterle cabeza y de una manera sana decidir analizar algo hasta el punto en el que sacas conclusiones y aplicas.
Ajá.
Pero a veces pasa que por mucho pensar te quedas estancado.
Claro.
Y eso me pasó mucho en el tema de la visa para venir a vivir legalmente acá en Estados Unidos. Y eso les pasa a muchos locutores con los castings, por ejemplo. Entonces, es como mandas un casting y te quedas días diciendo ojalá me salga. No te sirve de nada. Manda el casting, sigue adelante. Y así funciona. Y con el tema de la visa es un poco lo mismo. Es, yo ya hice lo que estaba en mis manos. Claro. Y ahora me voy a angustiar porque no sé si me van a dar la visa, porque tal vez no debí decir esto, no debí poner esto, debí mandar esto. Y ya está. Tú hiciste bien. Hiciste planificado. Claro. Haz lo que esté en tus manos y no sobrepienses. Creería que ese es un error porque te detiene muchas veces. De ahí un error como tal, así en la práctica, te diría que al final eso lo que te hace es aprender. Quizás te podría decir que un error adicional es alguna vez me tomé a la ligera algún guión, no por mal profesional, pero no sé, a veces hay guiones que se nos hacen más fáciles, pero eso no quiere decir que te lo tomes a la ligera. Es mejor cada palabra, dar tu 100% en cada guión, en cada palabra. Y si no vas a hacerlo así, mejor dile a la persona que no, en ese momento no puedes hacer el casting o lo que sea y ya está.
De acuerdísimo. Gracias por lo que nos cuentas, porque sí, tal cual. Es muy importante y gracias también por contarme eso, porque puede pasar, y exacto, como tú dices, a veces uno puede ser muy profesional, tener mucha experiencia, pero es tal cual, hay que estar en cada proyecto y es muy, muy bonito lo que me cuentas, porque a veces los clientes también pasa que sienten, no soy un cliente pequeño, tal vez no me van a dar la atención, y puede llegar a pasar, y es importante no perder la importancia de cada cosa. Y eso es muy valioso. Pero bueno, hermano querido, te voy a a dejar ir muy pronto, pero quiero hacerte una última pregunta. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál es para ti tu habilidad principal? Que tal vez viniste con ella, tal vez la desarrollaste, pero ¿cuál es tu habilidad principal? Ya no como empresario, emprendedor o como locutor, sino como ser humano, como individuo. ¿Cuál crees tú que es esa habilidad principal que te ha ayudado en este camino a lograr lo que has logrado?
Yo creo que mi principal habilidad como individuo, creo que tengo dos. Perdón, me pides una, pero creo que tengo dos. La una, como te decía, es que el no, cuando me rechazan en un casting o cuando un cliente no se muestra como abierto a trabajar conmigo, no me frustro. Trato de entender por qué y que eso me sirva de combustible para una siguiente audición o una siguiente reunión.
De acuerdo.
Y la otra es que tengo muy claro cuáles son mis defectos y mis errores. Como dijiste hace un rato, mis debilidades. Entonces, yo sé muy bien para qué sirve mi voz, o yo como individuo sé muy bien qué debo cambiar como ser humano y trato de hacerlo. Y creo que eso es lo mejor que puedes hacer, porque entonces la gente que te rodea te aporta más, tú le aportas más, te rodeas de gente que quiere verte crecer. Y creo que es eso, ¿no?
Gracias, Ad. De verdad, gracias por lo que me cuentas. Y sí, yo quería un poco cubrir justamente el área, pues, técnica, el área del negocio, pero también el lado humano, como le dicen, que es exacto esas cosas que no te enseña una universidad, que no te enseña una academia, pero que es importante tenerlo. Y creo que esto que tú dices, esta capacidad de no sufrir, de no tomarte personal o no quedarte con la idea fija y la mente clavada justamente en un no, en un rechazo, creo que es... Yo te diría, de lo que te escucho ahorita, yo creo que sí, es una habilidad grandiosa, porque si algo nos pasa a los artistas es que estamos muy expuestos justamente a ese tipo de cosas, y si alguien no sabe manejar emocionalmente esto, se puede destruir en el camino, porque obviamente va a ser, para mucha gente es demasiado duro recibir el rechazo, y es tan importante justamente por lo que tú eres un ejemplo de esto. Resististe, persististe, y eso es lo que finalmente te ha llevado a lograr las cosas, porque yo sé que esto no ha sido un camino de la noche a la mañana. Tú mismo lo pusiste, creo que lo mencioné, no sé si lo mencioné al comienzo del episodio, que tú tienes 15 años haciendo esto. Es decir, no eres alguien que ha tenido mucha suerte y llegó y de un día para el otro las cosas le salieron porque sí, porque era talentoso, hábil, sino que realmente fuera de tu talento, habilidad, has tenido que trabajar muchísimo en esto y has tenido que, como se dice, fajarte. Has tenido que engrosar la piel dentro del rechazo, de lo que la industria misma es, que también tiene sus lados oscuros y no tan bonitos. Y de verdad es admirable, y te agradezco mucho por compartir esto, por tu generosidad al compartirnos todas estas cosas tuyas, y por el aporte que estás haciendo al mundo de la locución con tu buen trabajo, con tu buena ética. Eres una de las personas más cuerdas, más correctas que yo he conocido en mi vida. Y eso es digno de admirar, porque yo siento que todo esto que tú eres es lo que te ha llevado al lugar donde estás y que tengas la vida que te mereces y la vida que quieres. Así que, Adri, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y de verdad gracias por aportarle a este podcast que busca ayudar a otros locutores, y todo lo que nos has dado seguro va a servir a que mucha gente pueda también seguir estas cosas que tú le has dicho, tomar todo lo valioso que tú tienes para aprender de ti, porque uno puede aprender solo. Pero qué mejor si tienes a alguien que lo ha hecho bien, que lo ha logrado, y también puedes aprender de los errores, de los aciertos y de los buenos ejemplos como el tuyo. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano.
No, gracias a ti, hermano. Qué gusto, qué chévere que hayas creado este espacio donde podemos conversar de estos temas. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo.
Gracias, hermano.
Y te mando un gran abrazo.
Abrazos, mi hermano. Abrazos a todos y gracias por escucharnos.
Magic.